Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. No le quitamos más tiempo al Tertulión. Saludo a todos los integrantes habituales porque es un domingo apasionante de verdad. Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tomás Guas, ¿estás preparado?
Preparado, después de ver el mangazo que le han pegado al Barça femenino hoy, vete preparando para el martes, chato.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, también en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Antoñito Ruiz. Antoñito, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
¿Estás muy bien?
Sí, muy bien.
Me han dicho que te han visto mal, tocado, afectado.
No, en absoluto.
Bueno. Esto no se ha acabado, Antonio, no se ha acabado.
No se ha acabado y ahora el que aspira a ganar cosas importantes tiene que hacer cosas importantes.
Claro, claro. Eso está bien. ¿Está preparado Fouto? Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. ¿Cómo estamos?
Espero que afrontemos dignamente el tema de Burgos Bengoechea en este tertulión,
Pues hombre, yo lo afronto como tú quieras.
No, digo todos los demás.
No hay ningún problema.
Todos los demás,
bueno,
por lo que ha pasado.
Pues eso depende de cada uno, como sea como persona y como le hayan educado en sus familias.
¿Tú crees que aquí hay buenas personas? Hay buenas personas.
Y me han educado a saber pedir perdón y perdonar. A otros no sé cómo les habrán educado en sus casas. ¿Qué decías?
¿Son todos así en este tertulión? ¿Buenas personas?
No lo sé. Yo te estoy diciendo cómo me han educado a mí. Al resto no lo sé. Vale. Cada uno sabrá lo que ha vivido en su casa.
Vale. Venga, empezamos por lo último. Por lo que ha pasado en San Mamés, la derrota del Atlético de Madrid, que deja la Liga, pues, en la mano del Barça. El que tiene la mano es el Barça, ahora mismo.
Y el Atlético.
Y el Atlético de Madrid también.
Claro.
Los únicos que siguen dependiendo de sí mismos.
Si ganan el Camp Nou, pues mira.
Perfecto.
Insisto
en mi frase. El que tiene la mano es el Barça, para mí. Es verdad que el Atleti también depende de sí mismo, pero claro, es que la situación es la
con
que
referencia,
es
que antes al Atleti le valdría el empate en el Camp Nou y
claro,
ahora no le vale.
Y
en la 2013-14 el Barça si ganaba el Atlético de Madrid era campeón de Liga y empató.
Yo, como esta semana cuando os has preguntado ¿quién veis? ¿A quién veis? Pues para una vez que acierto, voy a sacar pecho, pues nunca más va a pasar. Yo te decía, el Barça, porque el Madrid está en Champions. También te digo una cosa, si el Madrid no llega a estar en Champions, esta es la típica Liga que se lleva al Madrid por competir bien en los últimos partidos.
Correcto.
Pero el Madrid lo quito de la ecuación por la Champions, se la lleva al Barça y vengo diciendo 2-3 semanas que el Atleti ni llegaba líder al Camp Nou. Bueno, pues justo ha ido a cederle la posibilidad de liderato al Barça el día en el que menos lo merecía. Porque mira que ha ganado partidos que no merecía ganar, pero este lo ha perdido desde luego sin merecer perder.
Bueno, mereció ganar,
Hombre,
te lo digo sinceramente. Yo no recuerdas en todo el partido una palabra.
No ha rematado.
No recuerdo una palabra. Lo que ha dicho Paco es verdad, pero bueno, que no es que lo ha dicho Paco, que lo que deciste es una quiniela y creo que dijimos todos el Barça, menos Antonito que dijo el Atleti.
No,
yo es que creo. Miguel.
Pero hoy va a cambiar.
Yo dije el otro día que.
Hoy va a cambiar, Miguel.
Yo dije el otro día que lo de Leibar y lo del Huesca no valía. No valía, con todo mi respeto, para el Atleti, porque Leibar y el Huesca no son dos equipos que te midan. Y el primer partido que le han medido, pues han vuelto a demostrar que el Atleti necesita muchos jugadores que no tiene es un equipo muy mediocre de tres cuartos de cancha para arriba.
Pero hoy no ha merecido perder.
Pero tampoco ha merecido
sí,
ganar.
Sí, pero lo del Atlético, perdonadme, lo del Atlético se puede analizar de muchas maneras, pero lo que es realmente es perpéntico es la ventaja que ha perdido el Atlético. Lo del Atlético, cuando lo veníamos comentando hace mucho tiempo, era realmente que ellos tenían que perder la Liga. Era una cosa tremenda y va a acabar perdiéndola porque la tenía en sus manos. Y la
es que es verdad que lo del Atlético no es un resultado. Creo que ha perdido 19 puntos en 14 partidos. Ellos les sacaba, en diciembre les sacaba 12 puntos al Barça y a mí me parecía imposible que esa situación pudiera revertirse.
De todas maneras,
y hoy
yo tengo aquí delante las declaraciones de, perdona, Miguel, las declaraciones de Koeman de aquel día, que era, que me parece no, era 29 de diciembre del 2020. Soy realista, la liga está muy complicada, no es el primer partido que acabo preguntándome cómo no hemos ganado, en la vida nada es imposible, pero el Atlético no falla. O sea, es que es tremendo. O sea,
es que vino la impresión que da es que el Atleti podrá ganar 5.000 ligas de aquí a cuando se acabe el mundo, pero como esta, con este Barça, con este Madrid, el fútbol está antológico, este Barça que hemos visto todo el año puede hacer el doblete en España.
Tomás, el tema es que al final Barça y Madrid, sin estar bien, te sacan los partidos adelante.
Bueno, no solo eso, David.
Pero el Atlético Madrid, estamos viendo que sin dar su mejor versión, pues no tiene la gente desequilibrante que en este caso. Es que hasta el mismo Madrid, que parecía hace 3 semanas cuando le ganó al Barça, decías, bueno, pues Madrid va a ganar la Liga también. Sí. Y de repente, pues se ha caído en cuestión de 2 semanas.
Y hay un cuarto que hay que hacerle un guiño, que no quiero dejar...
Claro, ahora hablamos de ello.
Estamos hablando de la
Leti, Sevilla. No, pero sí. Quiero decir que ya que hacemos este repasito así puesto, cuidadito con el Sevilla, no, o sea, que se equivoque el Barça y el Atleti y empaten, y se monta ahí un lío, ganen en Valdebebas, sí, y tengamos en un final...
En esta liga han pasado muchas cosas, y hemos hablado de muchos equipos que tenían muchas posibilidades, pero... Llegan las 5 últimas jornadas y están los de siempre ahí. Los de siempre.
Más el Sevilla.
Porque el Sevilla ya le lleva no sé cuántos puntos al quinto, ¿eh?
Quiero decir que la derrota de hoy es evidente e indiscutible que le ha hecho daño al Atlético de Madrid, bastante daño, pero yo ahora creo que el quid de la cuestión está en calcular cómo es la reparación de ese daño. Yo le preguntaba al Cholo si tiene más que ver con lo mental que con lo futbolístico, y él venía a decir que sí, que la Liga se la va a llevar el que más fuerte esté ahora, aguantando la presión de los demás, creyendo en su plan y poniendo la personalidad y actitud que el Atlético de Madrid no ha puesto hoy en la primera parte.
La única opción que yo le veo al Atlético de Madrid es ganar en Elche, por supuesto, y que vea una amarilla Messi en Valencia, porque lleva 4, pues que si te enfrentas contra el Barça sin Messi, pues igual puedes ganar. Hombre, lo veo chungo, pero...
Pero Paco, el Atleti tiene un problema de fútbol escandaloso.
Tiene un problema
de fútbol escandaloso, y encima le falta el tío que le ha arreglado todos los partidos, que se llama Suárez, que hoy ha entrado ahí 20 minutos o 30, y se nota que está bajo forma porque está tocado.
No ha estado ni revoltoso.
Pero el problema del Atleti es que, repito, es que cuando decís que ha merecido ganar, es que no ha chutado entre palos.
No ha merecido perder.
Yo soy al principio, luego habéis cambiado, empate. Vale. Pero es que el empate, correcto, pero es que, es más... Un equipo que quiere ser campeón de liga no puede regalar los 2 goles que ha regalado.
Y la primera parte.
El segundo, claro, o sea, sobre todo. El segundo.
No, y el primero, Antonio, el primero es una salida de pelota de Lodi en 3/4 de cancha del equipo contrario que se embolican y no sabes cómo repliegan. Son 2 errores que un equipo campeón no se lo puede permitir. En el minuto 8.
Remata uno pequeñito solo en la pequeña.
Bueno, pero eso tiene mala suerte porque le da a Felipe. El primero que le da Felipe. Sí, el primer gol del Atlético. Pero el segundo es que es un despelote. Área pequeña, viene un tío, remata solo. Que no están en el partido.
Se incorporan Cañizares. Hola, Cañete.
Buenas noches.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que bueno, que han estado viendo también al Atlético de Madrid. Y que no sé qué idea tenéis, si veis la depresión.
La idea viene de largo, yo creo que esto es una trayectoria, ¿no? En Atleti hubo momentos del campeonato que estuvo brillante, que estuvo muy bien, y hay momentos en el campeonato pues que ha regalado muchas situaciones y las sigue regalando, y no le llega con la actitud, estoy de acuerdo con Manolo, le está faltando fútbol para coronarse y para ser campeón de esta liga. Ya veremos lo que pasa, porque hemos visto distintos escenarios a lo largo de la liga, pero todo parece indicar que le falta fútbol para llegar a ser campeón, es la realidad.
La gestión de la ventaja, que era enorme, o sea, no era cualquier ventaja, era amplísima, no ha sido buena, es evidente. Hoy estamos diciendo el primer tiempo quizás regalado o rifado o no muy práctico del Atlético, pues a lo largo de todo este tiempo en el que se ha ido dilapidando la ventaja de puntos, ha tenido muchos medios tiempos o muchos trozos de juego de esos, de nada, de la nada, y eso es un problema, y más fuera de casa, que es donde yo le veo sobre todo la tara al Atlético de Madrid, que es que fuera, sin ganar partido fuera de casa es muy difícil que te puedas proclamar campeón. Tiene un problema, porque es que lo ha tenido muy cerca y razonablemente fácil. No es.
En 90 años de liga nunca había pasado que se perdiera esta ventaja para perder una liga. Nunca.
Sí, pero mira, con todo lo tétrico de la situación y con todo lo dramático, el Atlético de Madrid quedan 5 partidos y sigue dependiendo de sí mismo, como decíamos hace un rato. Es decir,
pero cada día es una película inferior.
Eso demuestra, la barbaridad de ventaja que tenía.
Alguien que después de la derrota de hoy pudiera descalificar ya directamente al Atlético de Madrid sería alguien que pensara que el Atlético de Madrid no tiene nada que hacer, sí, pero yo creo que el Atlético
pero,
de Madrid...
Pero, Antonio, cada día cuentas algo menos. Es decir, bueno, hace dos meses decías, mantiene una gran ventaja. Bueno, mantiene ventaja.
Bueno, pero
sigue siendo líder. Ahora pero ya virtualmente no es líder. Lo que depende es de sí mismo. Vamos recortándole
de sí mismo,
a los
privilegios.
Oye, para ese Atlético de Madrid a principio de temporada, depender de sí mismo para ganar la Liga a falta de 5 jornadas, yo te digo que lo habrían firmado.
A principio de temporada sí, pero hace 10 semanas no.
Porque no cuenta lo que pudo ser, aquí cuenta lo que es. No cuenta lo que pudo ser.
Si empatar a 3 en el Camp Nou está muy bien, pero si va ganando 0-3, pues te vas.
Claro, claro, ahí está.
No, pero que cuenta el presente, lo que es y lo que puede ser, no
pues
lo que fue.
El presente es para temblar, Antonio. El presente es para temblar. Tú ves al equipo, el equipo no está a las caras de los tíos.
El Cholo ha sido, cuando le ha preguntado Ricardo Sierra al final del partido, que si moralmente está, cómo está anímicamente el equipo, tal, no sé qué, para estos 5 partidos, ha sido incapaz de decir que están aceptables o que están medio bien. Es que
el más tocado está el Cholo.
Claro, está tocado el Cholo, está tocado el equipo y de los 3, de los 4 que hay arriba, pues es el que peor llega este tramo final. Es así, en todos los sentidos. Porque el Madrid tiene la baza de la Champions, el Sevilla la ilusión de igual suena la flauta y ganó la Liga, y el Barça de que lo tiene en la mano.
Bueno,
y lo tenía perdida.
Y la ambición que tiene el Barça, que está en un año donde ya le hemos visto celebrar la Copa, porque viene de temporadas nefastas y de grandes golpes que ha recibido, y que estamos en un año en que el Barça tiene la necesidad y la ambición de ganar esta Liga.
También pasa que se concentran las malas noticias a veces, y que en el Atlético de Madrid se te lesionen a la vez o no puedas tener a la vez a Luis Suárez, a Joao Félix y a Lemar, porque tres tíos que son...
más talento del equipo se te van.
Claro, justo en este
tramito. Ahora lo van a tener a todos. Ahora lo van a tener.
Pero Antonio, lo van a tener, pero es que hay que verlos cómo están.
Ahora van a jugar a cojones.
Joao Félix, entiendes, porque es suplente. Luis Suárez se le nota la ausencia que ha tenido, y Lemar, que yo creo que es el que más rápido va a coger la forma, pues lo va a necesitar, pero es que hoy se ha visto, o sea, es que hoy Joao Félix y Luis Suárez, a Luis Suárez no se le puede decir nada porque Luis Suárez no hace falta que entre en el partido. No, pero digo que es que no hace falta que la toques, es que con que toque una le vale. Pero Joao Félix, es que vamos.
Manolo, Joao Félix es suplente, viniendo de lesión y sin venir de lesión.
Claro, efectivamente.
Ese es uno de los dramas.
O sea, lo ponemos como que si hubiera estado bien.
Frase lapidaria.
Perdona, Juanma, yo lo llevo diciendo mucho tiempo y os reís.
Sí, eso lo hemos dicho.
Joao Félix es suplente en el Atlético Madrid.
Claro, bueno, pues
y cuando la gente dice es una locura. No, no es una locura. Es algo que se ha ganado bien.
Pues yo creo que le hubiera venido bien tener a Joao Félix.
Hombre, creo que le hubiera venido bien.
Cuando se te juntan las bajas, mira, el Barça se la pegó cuando se lo juntaron ahí. Ansu Fati, Piqué, Sergi, Roberto, Coutinho, no sé qué, hasta que encontró un modelo y no sé qué. El Madrid, que es el que dobla en lesiones al Atlético, que me parece que es el segundo.
El Madrid es un milagro, hombre.
Sí.
El Madrid es un milagro.
Y al Atlético se le han juntado
ahora. Del Madrid.
Ahora bien, Guas, estás hablando del Madrid es un milagro como un halago.
Es que
No, porque un equipo tiene el doble de lesiones que el resto, hay que hacer un análisis mucho más profundo de la vacuna.
Me imagino que lo estarán haciendo, pero ante la realidad, el Madrid en semifinal de la Champions, y ahí
tremendo.
Agarradito ahí puesto, yo creo que tiene
del mismo Madrid, modo que le doy, si este al Barça año no puede competir, si no puede
Madrid,
competir,
bueno,
si no es capaz de competir.
Vamos a ver, oye, el Barça, que me parece el peor que recuerdo, va a hacer el doblete, pues chapó para el Barça si lo hace. Un mérito extraordinario.
Ahora es un equipo en concreto y únicamente de las lesiones del Madrid, que es la que le está lastrando ahora mismo para pelear el título de Liga, y ya veremos a ver la Champions.
El Madrid sigo diciendo lo mismo, el Madrid tiene un mérito tremendo, pero también lo digo, tiene el mismo problema que el Atleti. Una carencia.
Pero Manolo, podremos entender que no podemos analizar al Real Madrid sin contar que ha tenido un montón de lesiones y que algo de responsabilidad tendrá en ello.
Hombre, claro, pues, que lo tiene.
Gracias.
No lo va a tener para decir que no
estamos. Es que parece como que yo no le doy mérito. Hay que salir por Barça.
Pero que ya que las tiene, tiene mérito que esté ahí.
Hombre, bien, por favor. Si yo lo que digo es que con todas las lesiones que tiene mérito que las esté peleando por los títulos. Pero también digo que tiene una carencia de fútbol tremenda, tremenda.
Hace tiempo. Pero si yo fuera el Madrid, queridos Cañizares, estaría preocupadísimo qué ha pasado para tener 50 y pico.
Muy bien. Ahí es donde voy.
Dicho lo cual, que esté como está es un mérito extraordinario, repito, como lo tendrá el Barça, que es el peor que recuerdo, y se hace el doblete.
Oye, pues una cosa.
Es como es.
¿El Cholo está saliendo mal parado de la temporada?
Que va, no le pasa nada.
¿No?
Yo entiendo
siempre. Que sí, porque cuando el Atlético tenía la superventaja y la gran primera vuelta y demás, le dábamos mérito al Cholo. A mí me parece que aquí lleva su cota de responsabilidad.
El Cholo debe tener en el Atlético todo el crédito que se pueda conceder, pero también tiene que tener la responsabilidad que le corresponda, claro, cuando te dejas de escapar una ventaja de este calibre.
Pero, Chato, si gana la Liga Koeman, el creador es Koeman y el perdedor es Simeone.
Cualquiera que la gane menos el Atlético,
efectivamente,
perder los Simeone.
Pues mira, yo hasta el domingo pasado hubiera echado bastante culpa a Simeone. El domingo pasado me di cuenta que si el Atlético de Madrid está en la Superliga entre los 12 gordos de Europa, se debe a Simeone.
Aseguro.
Porque eso 10 años seguidos en Champions, finales de Copa Europa, títulos de Europa League, títulos de Supercopa Europea, alguna liga, alguna copa, le han metido al Atleti ahí. El Atleti, que hace 20 años estaba en segunda y el Valencia ganaba.
Paco, no estamos hablando de la globalidad de Simeone, que es evidente.
Que se ha podido equivocar, pues seguro. Y que hay partidos que yo me duermo, seguro también. Pero que es el culpable de que perder esta liga, pero de tener al Atleti líder ahora mismo también.
Yo te digo una cosa del Cholo Simeone. No voy a recordar en el puesto que llegó cómo estaba el equipo. Voy a recordar el agujero económico que tenía el equipo.
Que sí.
La gestión de Miguel Ángel Gilmarín evidentemente es fundamental, pero siempre y cuando vaya acompañada de una gestión
deportiva. Siempre que entre la pelotita.
Gestión deportiva. Y como ha dicho Paco, meter a un equipo 10 años seguidos en Champions.
Champions de ahora.
¿Lo ha metido en la NBA?
Que ahora le invitan para que vaya.
Ahora, que luego le podemos criticar todos los días y el cambio no sé qué, y el aburrido y no sé qué, y no ataca. Perfecto.
Pero no pasa nada. Si tú criticas a Cholo, no pasa nada.
El currículo
es inamovible.
Si tú criticas a los demás, se cae el mundo. Tú criticas a otro y al día siguiente no hay mundo. Nunca pasa nada en el fútbol.
Santi, a mí y a ti nos consta de que muchas críticas han influido en los dirigentes para cargarse un entrenador. En torno al Cholo, ninguna.
Cero. ¿Pero cómo se lo van a cargar?
¿Sabes qué pasa, Emilio? El propio Miguel Ángel Gil presume cuando le preguntan, oye, vaya contrato tiene el Cholo. El Cholo tiene un contrato que no es normal.
Es su estrella.
Más que nadie. ¿Y sabes lo que dice el Cholo? Miguel Ángel dice, el Cholo me sale a mí muy barato.
Claro.
Porque yo sé dónde estaba económicamente la contra de Lama y Paco y dónde estoy gracias al Cholo.
Pero si la estrella,
esa es la realidad.
Siempre hemos dicho la frase de en el Barça manda Messi, en el Madrid Florentino y en el Atleti el Cholo. O sea, el Cholo es la estrella del Atleti, pero vamos, no tengáis ninguna duda.
Pero si Miguel Ángel es muy probable que raje, que no veas de Simeone, porque le trae un jugador y no lo pone, le pide una estrella 7 millones de meses y luego no lo pone. Pero a la hora de renovar, ¿cómo va a dudar? Sí, es que si Miguel Ángel está su pasta se la está multiplicando, la suya personal, no la del Atlético de Madrid, la suya se la está multiplicando.
Sí, no es que Miguel Ángel es haberlo metido,
Paco,
en Joe Félix.
Paco, estamos haciendo un debate del canal Historia. A mí me parece, Paco, que el domingo que el Atlético de Madrid prácticamente pierde el liderato, ponerse aquí a hablar de la historia del Cholo, que es indiscutible, porque ya hemos dicho muchas veces que ha creado riqueza para el Atlético de Madrid.
Mucho,
pues a mí me parece que ponerse a hacer aquí un panegírico del Cholo precisamente la noche que pierde el liderato, yo creo que estamos hablando del momento procesal actual que llevaba 10 o 14 puntos de liga y los ha dilapidado.
Es que, Roberto,
si queréis, hacemos lo bueno que ha sido el Cholo, por claro que ha sido bueno.
Un vintage.
A mí me gusta,
yo pensé que esto era de actualidad.
Pero escucha, Roberto, es que un error tan grande como perder una liga con 10, 12 puntos de ventaja suele acabar con que echan a un tío. Entonces, por eso nos hemos saltado la fase esta. Es que normalmente a un tío en el Barça o en el Madrid lo echan, y en el Atleti, en otra época, pues también.
Sí, Paco, pero desgaste es evidente que sí que tendrá. Y además, bastante desgaste.
Claro, con 10 años en el banquillo para no desgastarte. Y además, ¿sabes por qué? Porque él ha generado en el Atlético de Madrid la confianza y la ilusión de que es un equipo ganador. Y entonces los atléticos ahora ya, cuando no ganan, se cabrean. Antes los atléticos decían, qué manera de palmar, y les parecía gracioso. A los atléticos palmar no les hace gracia.
Lama, ahora eso pasará en el Sevilla, que hoy, por ejemplo, Suso no sabía que matemáticamente entraba en Champions el Sevilla al acabar el partido. Y ese es el síntoma de crecimiento del Sevilla. El Sevilla, no le digas ahora que no va a ir a Champions el año que viene. O el año que viene, seguro, dentro de 2 o 3 años. No le digas eso.
claro, al aficionado. Pero es lo que tiene
gestionar. Suso no sepa que...
Me parece un elogio.
A mí me parece bien.
Me parece maravilloso.
Porque su cabeza está en otro sitio.
En otra cosa. La cabeza tiene otra cosa.
Eso es un síntoma. La cabeza la tiene en la liga. Crecimiento del equipo, impulsado por sí, presidente, director deportivo y entrenador.
Sí, pero sí. El Sevilla lo hace muy bien, tío. Es así. El Sevilla se le escapó la copa en el Camp Nou por una jugada mal defendida al final.
Oye,
si se mete igual la gana y está ahí metido cuarto, pudiendo ganar el título. ¿Qué más quieres?
Por apuntar lo que decía Paquito, que Miguel Ángel no duda a la hora de renovar al Cholo, yo voy a ampliar ese concepto. No es que no dude, es que la peor noticia que le pueden dar a Miguel Ángel Gil en lo deportivo ahora mismo es que Simeone se va. Y eso me consta...
Pero va a llegar ese día, ¿eh?
Bueno, de momento tiene este año y el que viene. Y están hablando de renovar y ampliar.
El Sevilla está haciendo mejor temporada que el Atleti, si lo piensas. Claro, claro, en sí. Copa llegó mucho más lejos. El Atleti le ha hecho...
Sí.
No me acuerdo de aquí. ¿El Cornellá?
A la primera, el Cornellá.
En Champions han caído en el mismo lugar y en Liga está ya pegado.
Sí, el Sevilla tiene un meritazo.
El Sevilla es de los cuatro equipos el único que no ha hecho ninguna extravagancia. Porque, por ejemplo, en el caso de Barcelona, a mí me cuesta trabajo creer, porque me parece imposible, ser campeón habiendo perdido los dos partidos con el Madrid, el que has jugado con el Atleti, 5 contra el Cádiz, por decir un ejemplo más.
Y los otros,
dos contra el Eibar. Sí, bueno, pues claro, es que mi discurso es este. O sea, mi discurso es que el Sevilla no ha hecho extravagancias como el Atlético.
Ha perdido los partidos importantes. Sevilla, por ejemplo, ha pinchado contra los rivales directos.
Sí, pero eso está en sus posibilidades reales. Puede ganar.
Bueno, pero un equipo campeón. Claro, ahí está la diferencia, que un equipo campeón tiene que ganar algo mucho más.
Pues como esta liga es así, está en condiciones de llegar.
Vale, yo creo. 12:33, espera un segundo, que quiero saber lo que dicen los oyentes que escuchan el tertulión de manera masiva. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Decía uno, felicidades al Barça por su futura liga, vaya regalito del Atlético. Hoy en el banquillo del Atleti había 250 millones de euros y el jueves será segundo en la clasificación. Simeone no puede seguir ni un minuto más en el banquillo. Cuando pierden Atlético de Madrid, Real Madrid o Barça, son ellos los que pierden los partidos. Jamás los gana al contrario, pero digo yo que los rivales tendrán algún mérito, ¿no? Aupa Athletic. Soy del Atleti y, como dice Lama, el problema del equipo es de fútbol. No jugamos a nada. Con Coque y Saúl en el campo no generamos nada de fútbol. Otro domingo escuchando a Palomar, a Cañete o a Emilio decir que el Cholo podría jugar mejor. Os recuerdo que hizo famosos a los Saúl, Coque, Gaby y compañía, que eran mediocres cuando él llegó y ahora algunos les tildan de Maradonas. Solo hay que ver lo que hacen todos cuando se van del Atleti. Jamás ninguno destaca. Otro dice el Sevilla, de los últimos 10 partidos un empate y 9 victorias y nunca cuenta. Y le lleva 20 puntos al quinto. Buenas noches. Y dice un oyente, quería referirme a Manolo Lama. Para mí es el mejor periodista deportivo de este país de largo. Dice, caramba, verdades como puños y no se casa con nadie. Y no tendrá Twitch, ni WhatsApp, ni comerá sushi. Pero escucharlo cada noche es espectacular.
¿Qué y parece? Es...
Debe estar hablando.
Lama, una contestación, hombre. Un cariño.
René Ramos.
Yo sé que la gente que escucha este programa es muy inteligente.
René.
La gente que escucha este programa es muy inteligente.
Y Joseba, que come sushi y la mano que se lo sirve, ¿cómo? Si hace falta.
¿Cómo?
Sushi. ¿Y tiene Twitter?
Sushi, la del ratoncito, ¿no?
Se come el japonés entero.
A ver.
Y escucha, pero... Juanma, que hay un oyente que habla del momento de forma del Atleti.
La segunda vuelta del Atlético de Madrid es un fracaso. Es un fracaso. Aunque gane la Liga. La segunda vuelta es un fracaso y eso hay que apuntárselo en el debe de Simeone.
Escuche, señor, si gana la Liga, la segunda vuelta no se acuerda nadie, ni de la segunda ni de la primera, acuerdan de la Liga.
¿Sabes, Juanma, a colación de esto, se me ocurre una reflexión rápida? ¿Sabes cuál es la cruz que tiene que llevar Diego Pablo Simeone después de lo que ha hecho en 10 años? Que quedará segundo esta Liga y dirán que es un fracaso.
La cruz que lleva el Atleti es que cuando has empezado a decir que era favorito, ha empezado el cuesta abajo. Y cuando nosotros, esto estaba perfectamente conducido y lo llevamos magníficamente gestionado. Sí, y te has metido tú en el lío este. Mira, déjanos nosotros, mira, Roberto, que teníamos al equipo arriba.
Vosotros este año era para que soltarais el carnet de periodistas.
No, y tú no. Y tú no.
Habéis metido una desde diciembre.
Hombre, ahí tiene razón Palomar, ¿eh? Puedes decir tú que el Atleti era favorito y se cayó el equipo.
Claro, además esa es una razón de peso para de pensar que...
Bueno, pero coinciden los acontecimientos.
Puedo decir yo que ha sido favorito...
Que después, había no, espera, Manolo. Que había ganado la Liga del
Valladolid. Manolo, que yo después de decir que era favorito...
O sea, que realmente sin Carné nos podíamos quedar todos.
Bueno. O sea, después de yo decir que era favorito, encadenó dos victorias y hoy ha perdido.
Todos tenemos me parece en cualquiera me parece carne. Feo lo que te ha hecho Pablo
todos
Laura,
tenemos
carne, feo, ¿eh?
Todos tenemos
sí, carne. Es un golpe bueno, bajo, es que un golpe muy mí, feo. Es verdad, lleva este razón, año, Palomar lleva razón, pero es un golpe bajo.
Este año para mí todos tenemos carne, ya todo el crédito y respeto que se podía tener.
12:37, 11:37 en Canarias. Tertulión, tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. 12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, que es una marca registrada como... la tertulia deportiva, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es espectacular. 9 de cada 10 dentistas coinciden en, ¿sí? en apuntarlo como tal. Sí, 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 sí.
El décimo porque está despistado.
Y el décimo porque el hombre no lo ha preguntado.
Yo tengo, que por cierto, quiero decirlo, varios amigos restauradores en Barcelona que parece después de 5.000 años que les van a dejar abrir por las noches, que me dicen, hombre, nosotros cerrábamos y nos poníamos en el partidazo. Ahora lo llegan desde casa, a ver si tienen suerte esta gente y les dejan trabajar por fin de
noche. Ese hombre, sí, sí, un abrazo a todos los hosteleros. Que
por
nos,
supuesto. Una cosa que te quiero decir. Dime. Los últimos, no me quiero equivocar, porque cuando decía Miguel esto de que el Barça que ha perdido tal y el Madrid, tal, hay para todos. ¿Sabéis los últimos 5 puntos que pierde Sevilla en la Liga? 3
sí,
en Elche. Exacto. 3 en Elche y 2 en Valladolid con gol de Bono en el 99.
Sí, sí, sí.
Imagínate tú.
El Elche le pilla entre los dos del Dortmund.
En sí, cualquier vale. caso, yo claro. creo...
Ahora, con 3 puntos más, estamos empatados con el Atleti.
Sí. Ya, Tomás, solo un partido. Caso, pero si las matemáticas son así, el que lleva esta puntuación, hay cosas que ha hecho bien y cosas que ha hecho mal. Yo creo que los sevillistas, lo que más lamentan del Sevilla esta temporada no es eso. Es el cómo le cogió miedo, por decirlo así, al partido de la vuelta de la Copa del Rey en Barcelona. Claro. Ese para mí fue el día decepcionante sí. Sí, no, del Sevilla,
pero, Sandy,
para los
sevillistas. Venía del partido del Sánchez Pizjuán, cuidado.
Venía tocadito. Bueno,
venía de la ida ya, ¿eh?
Oye, una cosa, de Burgos Bengoechea, Paco.
Dígame.
Ha sido un poco crítico.
No, bueno, vamos a ver, para ser más cariñoso, para mí es el peor árbitro que hay en primera desde hace años. Y entonces no me extraña,
bien.
Claro, no me extraña que haya fallado a mi criterio en todo lo que ha pitado hoy. O sea, yo no hubiera anulado el gol de Granada y no hubiera pitado ninguno de los 2 penaltis que ha pitado. O sea, me ha parecido que se equivocó en todo. Parece una chorrada lo de quedando 1 minuto me he equivocado de reloj. Para mí eso es un error, sin más, pero es un error terrible para el que está palmando, porque estás atacando, te cortan el rollo, paras 10 minutos, cuando vuelves eso se ha acabado. O sea, es un error terrible, pero es una cabezón que te puede pasar. Pero es una cabezonería que te están diciendo todo el mundo que has dicho 4, que has dicho 4, y el tío emperrado, sí. Hasta que llega la banda, teniendo pinganillo, estando conectado con 50 árbitros en Madrid y allí en el campo, no se ha creído que estaba en un error, hasta que no se lo habrá dicho no sé quién, pero estaba todo el mundo convencido de que se había equivocado.
Fouto, ¿le van a sancionar a este árbitro?
Bueno, pues no le van a sancionar, Juanma, porque ha hecho lo correcto, o sea, sí, vamos, correcto. En este caso. Que
impecable, diría yo.
Yo creo que le tienen que darle un premio por el partido que ha dirigido. Porque
o un reloj.
Impecable.
Sí, yo creo que el próximo partido lo tiene que arbitrar sin el reloj.
Exacto.
A ver, tío, tiene una orientación. Tiene una orientación del tiempo.
Fouto, eres muy gracioso. Espléndido.
Está cayendo el sol por allí, debe haber pasado una hora, final del partido.
Fouto, no aceptas interacción con los contertulios, por lo que veo, por lo que percibo, ¿a que no?
Yo voy a defender.
Es que si me das paso y empiezan a hablar todos.
No, pero es que es una tertulia,
claro.
Es así.
El aquí ha hablado alguien radiofónico... con el comité, con el árbitro. Una pregunta, ¿ha hablado alguien con el comité o con el árbitro? Aquí, en este programa, hoy, esta noche.
Solo Fouto.
Lo único que nos hemos reído es que
si me dejas, te lo cuento. Si no me dejas, yo voy a dormir tranquilamente esta noche, Juanma. O sea, no voy a tener ningún problema. Ahora, si me preguntas, evidentemente lo que no voy a aceptar es interacciones.
Vale, perfecto. Entonces, os pido al resto de miembros del tertulión que no os dirijáis a Fouto. Ahora lo digo en serio, ¿eh? No os dirijáis a él porque sé cómo acaban estas cosas.
He dicho que reglamentariamente ha hecho lo correcto porque en
efecto,
si tú te equivocas, das 1 minuto más y luego reanudas, pues es cierto, reglamentariamente está recogido que puedes hacer eso, que puedes reanudar. Por si hay alguna duda de algún oyente que diga, oye, eso se puede hacer, se ha pitado al final, sí, sí que se puede hacer. ¿Cuál ha sido el error? Que al salir en la segunda parte, el partido en la segunda parte ha empezado en el minuto 1. porque sin querer, pues le ha dado el reloj, y yo esto no sabía que se podía hacer, pero lo ha dado en el minuto uno. ¿Qué pasa? Que él, su reloj le marca el final en el minuto 94. Por eso, cuando acaba el partido, él le enseña a todos los jugadores del Granada que mira el crono. Y en su crono, efectivamente, aparecía el minuto 94 porque él ha empezado un minuto tarde el partido. Ese ha sido el error. Por tanto,
pero
luego
perdona,
ya
si,
cuando...
La... Si, perdona, marcaría el minuto 92.
No. ¿Cómo que si no? Tú en vez de empezar en el minuto 0, empiezas en el minuto 1, te marca el minuto 94.
Sí,
te
claro,
marca
llegas
un minuto
antes
más.
Al 94, eso claro, sí.
Eso es, te marca antes. Un minuto sí, sí. más.
Pero lo que les ha dicho a los jugadores es que el reloj se le había parado.
No. No se le ha parado ningún reloj. O sea, no se le ha parado ningún reloj. Yo no sé quién ha dicho eso, pero no se le ha parado ningún reloj. Lo que ha pasado es lo que estoy contando, porque él enseña el crono. Él enseña el crono y ven que los jugadores que tienen el minuto 94, con lo cual él se empecinaba en que su reloj ponía el minuto 94. Luego, cuando le han dicho que era un minuto menos, pues lo que ha creído conveniente era reanudar el juego, porque el Granada pues te puede reclamar, porque efectivamente, porque tú, si das cuatro, tienes que descontar cuatro. Eso es lo que ha ocurrido. Ya está.
Me creo la versión, pero lo que no sé es cómo consigue llegar a esa conclusión de que ha apretado el reloj en el minuto uno.
¿Cómo queda? ¿Verdad? No entiendo.
Perdón, es que yo... Él le dio a que empezara el cronómetro en la segunda parte.
Eso es, que yo no sabía que eso se podía hacer, pero en el pulsómetro que llevan los árbitros, que es un crono, se puede empezar... Claro, tú puedes empezar la segunda parte en el minuto 3. Si programas el reloj en el minuto 3, empiezas en el minuto 3. Entonces, él, sin querer, al salir del vestuario, le ha dado un minuto más. Y entonces, la segunda parte en el crono de Burgos, Bengoechea, en vez de empezar en el 0-0-0-0, ha empezado en el minuto 1.
Y entonces mira el pulso.
Es tan sencillo como eso. Por eso él, cuando acaba el partido,
¿pero qué cronómetro
le enseña
el
crono?
Yo esto no lo había visto en la vida.
Sí, pero
los cronómetros empiezan en
el árbitro.
Pero escucha una cosa. Entonces él hubiera advertido de lo que se añade en el 46 y no en el 45. Y el añadido se ha publicado en el 45.
No, él dice tres. No, Paco, porque él dice tres minutos más. Uno supongo que habrá. Porque él
no, no,
da
él
el
dice
descuento,
cuatro. Y se anuncia en cuatro.
Él da el descuento suyo y luego el VAR suma el minuto que sea de lo que se ha perdido de VAR. No, los descuentos
¿cómo?
En primera y en segunda división. Vamos a ver, sé que claro, sé que como no sabéis, pues no sabéis.
A ver.
Los descuentos
muy
en
bien,
primera
Fonso,
y segunda división
bien.
Con VAR. Vamos, claro, vamos a escuchar.
Claro,
los descuentos
vamos,
en
vamos,
primera
vamos,
y en segunda
vamos,
división
no
con VAR se descuenta. Se descuenta el partido como si no hubiera habido VAR. Y luego el VAR es el que te añade los minutos que se han perdido por el VAR. Con
lo
cual, si tú descuentas
fácil,
tres
no,
y el VAR te dice un minuto de VAR, son cuatro. Entonces
perdona,
cuenta cuatro.
¿El árbitro en el campo en qué minuto comunica su descuento? ¿En el 43 más o menos?
Mucho antes, 42-43, cuando va terminando y dice, voy a descontar 4 minutos. Eso lo escucha el VAR, lo escucha
el
cuarto árbitro.
Ponle el 10% de IVA,
él tiene que recibir la información de lo que se ha perdido por el VAR, ¿vale? Entonces, él suma su descuento a el descuento del VAR.
Y se lo comunica
al cuarto árbitro.
Eso es. Él.
Yo voy.
Él. Por el pinganillo.
Y se lo ha comunicado antes del 46, que es la excusa que él tendría. Porque
lo ha comunicado antes. Evidentemente es que el descuento se da antes de que llegues al 45.
Por lo tanto, lo ha dicho en el 45 y tenía el reloj bien y se ha inventado lo del minuto. No me fastidies.
Paco, o sea, un tío acaba el partido y enseña su crono que pone el minuto 94
pero entonces
y se lo va a inventar.
Habrían levantado el cartelón en el 46.
Pero Paco, una pregunta. ¿Dónde quieres llegar?
Porque se ha hecho un
¿a
lío
dónde
él,
quieres llegar?
Que ha dicho cuatro y eran tres.
O sea,
ha dicho
que un
tres
tío
y eran cuatro.
Que un tío le marca un minuto y se va a inventar un minuto.
Que
¿a eso quieres llegar?
Pero yo lo que no he visto es que nunca arranque un crono en el minuto uno. ¿Qué tontería es esa? ¿A quién
pues
se le
puede
pasa
pues
un minuto?
No es ninguna tontería, Paco. Yo no lo sabía y se puede.
Te voy a decir una cosa, Fouto. Cuando Paco se pone así es muy fácil convencerle. Inténtalo.
Bueno, pues ya está. Pues muy bien. Pero yo digo lo que hay, ¿vale? Yo no me sublevo. Yo digo lo que hay. Y si lo queréis bien y si no, nada. Ya está. Y yo no tampoco sabía que se podía poner en un minuto, pero sí se puede. Se puede poner en un minuto. Y su reloj marcaba el minuto 49 y se lo ha enseñado a los jugadores. ¿Cómo va a ser tan tonto de enseñárselo a los jugadores? Ha marcado el minuto 49.
No lo entiendo,
¿eh? Bueno, el año pasado.
Ahora, si lo queréis creer bien y si no, pues nada, chicos.
Yo creo que tengo una cosa. Para mí eso es lo menos malo que le ha ocurrido.
Sí, lo otro que es muy malo. Si ya lo sabemos que vas a decir, Lama. Que lo menos grave es eso. Lo malo es que es muy malo.
Perdona. Lo ha dicho Paco y no te has tirado la yugular.
No, pero yo, Lama, desde las 6 de la tarde, Juanma, desde las 6 de la tarde sé que va a decir... Sé que va a decir que lo menos grave del Burgo Bengochea es eso, que lo más grave es que
no, verdad,
eso es lo que va a decir,
antes,
Lama.
Digo,
¿no ves que desde las 6 de la tarde lo sé? Porque los guionistas de Lama lo sé yo ya antes que lo diga
por
él.
Eso digo, yo digo
¿tiene
que,
guionistas, Lama?
Que para mí lo que ha ocurrido, eso pues puede ser un error. Y yo además, yo acepto el error de este hombre y pide perdón y me parece hasta grande.
Ahora, para mí ha cometido en el partido errores más graves que ese. Si te importa foto, discúlpame, perdonad, guionistas, ¿me lo podéis cambiar? Que es que foto
yo el año pasado, que yo el año pasado en Palma a este hombre.
¿Sabes qué pasa? Que dice que sí. ¿Sabes qué pasa, Lama? Minutos, que me parece muy bien. Minutos, que
yo te
que
lo digo, yo creo que eso pero es final, para mí lo de menos.
Si vale, pues sí. Quien dice en esas jugadas que decís si se ha equivocado o no es, para tu desgracia, el comité técnico de árbitros.
Sí, sí, claro.
Así que aunque tú digas que se ha equivocado, los que deciden son el comité técnico de árbitros. Tú decidirás en el comité técnico de Cabra. Aquí en el CTA deciden los árbitros. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, yo, pues chico, te das cabezazo contra la pared.
Claro.
Pero aquí,
no
el que perita las jugadas es el comité técnico de árbitro.
El que pita las jugadas es el árbitro.
No, te equivoques.
El que pita las jugadas es el árbitro.
Que tu opinión en esto vale un mojón, como la mía.
No vale nada.
Aquí el que perita es la dirección técnica del comité técnico de árbitro. Velasco, Carvalho, Flor Gómez, Juliano Mayer. Esos son los que peritan las jugadas.
Me alegro de no coincidir con el comité técnico de árbitro.
Efectivamente, por eso tu opinión vale como la mía, un mojón.
Bueno,
vale,
pues yo me alegro, vale, yo bendito mojón.
¿No te ha quedado claro? Ya está, de vez en cuando, no, una cosa, de vez en cuando hacemos esto más o menos una vez al mes para recordarle a los oyentes lo que es el tertulión, porque claro, llevábamos muchos tertuliones en plan, hablando cada uno, tal, no sé qué. No queremos.
No, es muy triste eso, muy
no
triste.
Nos queremos acomodar en no. El nuestro, nosotros salimos del estado de confort, este como lo llaman.
¿Qué nos ha llamado liderato?
Efectivamente.
Exacto. La bronca,
el la barro. Confusión. Así que hoy apuntamos la hora y
que esto es una traición ya,
y esto va para los Panenka, para los premios Panenka, sí.
No, los Junderita, los Junderita. Y hoy no me quiero, yo hoy no me quiero pelear, te repito, yo creo que Foto, todo lo que ha explicado tiene razón. Yo lo único que he dicho, perdóname Foto, es que considero que esto no ha sido un error, que el hombre ha cometido en el partido, para mí, errores. Esto hasta a mí le honra que haya pedido perdón. Perdóname Foto que diga esto, perdón.
Bueno, pues nada, superado este tema. Fouto, tú continúas en el tertulión, ¿eh?
Sí, yo estoy aquí, pero vamos.
Ha hecho lo correcto.
No, y vamos, que si se la ha inventado, tiene mucha imaginación para decirme que lo que ha pasado. Ahora, yo tampoco sabía que el crono se puede poner en el minuto uno. Sinceramente, cuando me lo han explicado, no tenía ni idea.
Oye,
ni idea, pero me han dicho no hemos hablado que un reloj explican, lo puede poner te explican, en el minuto uno, tres o cinco. Ya está.
Cuando te explican las cosas, ¿las pones en duda o todo lo que te entra te lo tragas y lo traes aquí directo?
No es que me lo traguen, pero la información que me han dado es esa, Cañizares. Entonces, un periodista, o las noticias, o se las cuentan o las ve. Y esta me la han contado, no estaba ahí en el campo. Así que es lo que hay. A lo mejor es mejor no dar ninguna noticia. O a lo mejor
Mira, yo
es mejor
acabo
callarte
de intentarlo en el crono
y ya está.
Tienes
que opinar
razón,
sin saber, que es lo que habitualmente pasa en el 90% de la
Igual pues, también hay que poner en duda la fuente, porque si te tragas todo lo que
dices,
la fuente...
¿Qué estás haciendo con el crono?
No,
que tú tienes un crono.
No, yo me lo acabo de confirmar. He puesto el crono mío y evidentemente se puede poner, en el momento que le da, se pone en el 1. En el segundo 1, me refiero.
Yo en el cronómetro mío, ahora son las 5 de la mañana.
De verdad, tío, es que... No, bueno...
En fin, vaya arbitraje hecho, sí señor.
El Barça, Griezmann, dos goles importantes en el día de hoy.
Sí, importantísimos y además lleva una buena racha.
Oye, en el 21, ¿está Pedro Martín ahí? No, ya no está.
Sí.
Sí, Pedrito.
¿Sí?
Perdona que te moleste, hombre, que estás ahí.
No, es que estaba aquí.
No, tranquilo. Carraspea un poco y haz lo que no te cansas de hacer. Es que mira, estamos aquí, que tenemos el tertulión ahora, mientras tú estás ahí metiendo las cosas en el ordenador.
Sí, dale en el hombro.
¿Es verdad que lleva cuántos goles en el año 21 Griezmann?
Ah, no lo he mirado.
Pero es verdad.
Yo sé que Messi lleva 23 y que Yara Moreno lleva 19.
¿En el año 21?
Sí.
Sí, claro.
Pero Griezmann debe llevar como 13 o por ahí o 14.
Ya, pero es que no me llega para la... Yo solo miro a los mejores. Griezmann no está entre los mejores.
Vale, perdona.
Si quieres te lo miro.
No, pero escucha, que tampoco quiero molestarte, ¿eh?
En los últimos partidos ha visto portería, ¿eh?
No, sí, correcto. Sí.
Está graciosito, ¿eh?
Solo un dato preocupante para mí en el Barça. Tercer partido de la semana y no tenía piernas en la segunda mitad. Porque contra 10 ya no se movía De Jong y Jordi Alba como se han hinchado a moverse en la primera parte, que podían haber goleado. Y ya lo digo porque Pedri, como el Granada Pedri, le haga correr agotado, al Barça Pedri, el jueves, ojito el Valencia el domingo.
Sí.
15 goles lleva Griezmann en 2020.
Ahí es donde lo puede tener complicado.
A mí la segunda parte del Barcelona me pareció lamentable.
El calendario es inhumano, querido. Si no lo queremos ver...
No sería ni más ni menos lo que le está pasando al Real Madrid.
Claro, va todo. Final,
Y al final, oye, tiene grandes plantillas. No tienen piernas, sí, pero está trincado que no lo usa. Y hay otros jugadores que no usa. Y otros que se ha sacado, pues muy bien.
David, en este sentido, hay alguno de ellos que los ha usado y les ha decepcionado.
No estoy tirando la culpa.
En cuanto saca Ricky Puig y no lo hace, pues mete a Lelais al cabo de nada, ¿me entiendes? En cuanto saca al trincado y no lo hace, pues mete al que sea, le da igual.
Yo lo que digo es que para el Villarreal también era el tercer partido de la semana y con uno menos no le han faltado piernas, claro, es a lo que voy.
Sí, ha corrido más, sí.
Yo estoy con Paco, yo creo que el Barça, por lo menos, si no tienes piernas, por lo menos domina el partido, maneja el partido.
No lo ha controlado.
No pierdas el balón. Aguántalo, y el Barça es que ha tenido en una dinámica que el partido ha habido un momento que era ida y vuelta. Que era lo peor para el Barça.
Porque el Barça, que ha jugado un primer tiempo para haber liquidado el tema, cuando tiene la suerte de que expulsan a Trigueros por esa jugada desgraciada, ha seguido permitiendo que el Villarreal jugara como si tuviera los 11 hombres en el campo. Le ha dejado que el partido estuviera vivo hasta el final. Y eso es peligrosísimo, porque esta temporada ya le ha pasado muchas veces al Barça que por no matar los partidos se ha dejado muchos puntos.
Y hoy es verdad
que muy claras no las ha tenido el Villarreal, pero cada vez que llegaban transmitían sensación de peligro.
Oye, la expulsión de Trigueros es otra cosa cómica.
Qué mala suerte.
Eso tienes que juzgarlo, es roja. Pues nada, cojonudo.
Para mí sí.
Pues para mí no.
Para mí sí.
Para ti no es roja, de verdad.
Como yo considero que en el fútbol, las manos, la roja, la verde, tal, tiene que haber hay una intencionalidad. Ese señor se lleva por delante a un tío en el fragor de la batalla.
Yo estoy convencido que no hay intencionalidad.
Pero como pregunta Emery, si es Messi el que le pasa eso, lo echan. Ay, no, padre. Coño, seamos un poco justos con la
Fouto, ¿ha suspirado Fouto?
Para echar a un tío, tiene que dejar un equipo con 10 o un penalti, tiene que ser una cosa clamorosa.
Pero Tomás, es una acción temeraria, peligrosa.
Juanma, lo que me refiero.
Ahí está la amarilla.
A esa jugada que no tiene ninguna duda, porque no hay ninguna.
Para mí la tiene.
La estamos discutiendo. O sea, queremos tener credibilidad a la hora de hablar de jugada. Luego queremos que nos tomen en serio.
O sea, ¿a ti?
Un juego brusco grave, una acción que ha podido romper a un tío la rodilla.
Discutir todavía, a Messi no le expulsan, mira, hacemos una cosa
12:57, una hora menos en Canarias. 12:57, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, y lo que hay que hacer en estos casos es parar el partido. Bien. Paramos el partido, y cuando esta gente aprenda, continuamos con el programa.
Bien. Muy bien, Juanma,
magnífico.
Publicidad, hombre.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño,
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Sigue el Tertulión, es la 1:01, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast, porque este es el programa más descargado de la semana en España. El programa de radio más descargado, el episodio más descargado en España, tanto en iVoox como en iTunes. Muchas gracias. Está Miguelito preparado también en este Tertulión. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dime una cosa, pasado mañana, semifinal de Champions, Real Madrid-Chelsea, en Valdebebas, partido de ida. Cuidadín con lo que le ha pasado al Barça hoy, femenino.
Te lo he dicho de entrada. Ha sido tremendo el arbitraje que ha hecho la chica.
Tremendo.
Es un poco imprudente.
No, por mi parte, que lo digáis, en serio. La semana siguiente. ¿Cómo podéis decir que los árbitros que van a evitar al Barça, a la Juve y al Madrid van a venir con una lección? Por favor, hombre.
Pero escúchame, Emilio y yo decimos lo que hemos visto, lo que le ha pasado al Barça femenino en país de hoy.
Y el primer partido donde se podía pasar factura. El primer partido, después de la polémica,
casualmente.
Creo que es irresponsable absolutamente. El Barça ya podía estar estar clasificado para la final de la Champions y no lo está.
Que no, Juanma, que no, que ha llamado a Zeferin, hazme caso, a la árbitra de hoy, y ha llamado a McKellen, al holandés que pita al Madrid, hazme caso.
McKellen es el hombre.
Ahora, les ha llamado y les ha dicho, ¿cómo? Oye, pitar en contra
partido,
del Madrid.
Foto, ¿has visto el partido?
Sí, 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 lo he visto. Y en serio, te lo estoy diciendo en serio, Tomás. Que ha llamado Zeferin a la árbitra para decirle, oye, pita a favor del...
A la árbitra, a su tía y al perro que tiene al lado. Yo te digo que ha sido una cosa lesivo para el Barcelona femenino, tremebundo.
Sí, como Dios quiera. McKellen se equivoca a favor de Madrid, entonces, ¿qué vais a decir?
No, pues se ha equivocado. Yo te digo...
Se equivocó Zeferin en la llamada, dirán.
Vamos a ver. Y te dije el otro día que históricamente lo normal es favorecer al Madrid por una cuestión de historia y tres de Copa de Europa. Y eso la humanidad lo entiende. Si un señor se equivoca, porque sea por del Madrid. Dicho lo cual, lo de hoy invita a una sospecha de los tarados como nosotros, el Emilio y yo, ¿verdad? Que hemos visto el partido y yo me he indignado.
Ha habido un penalti un poco claro.
Me he indignado. ¿Uno? Dos.
Por no, menos. No, pero uno.
Vamos.
Muy claro.
El de la mano.
Pues ya está. Entonces, dígame, ¿ha tenido la señora árbitro mala suerte? Pues esperemos que en otra ocasión tenga
bueno,
mala
suerte. Bueno, hombre, no, espero que tenga mala suerte, Tomás.
Un escándalo. Que
ha habido Alcalá, Alcalá, muy buenas.
Un escándalo.
¿Eh? Alcalá está viendo la tele, os dais cuenta, ¿no?
Se ha quedado chapado.
Se ha dormido.
No, ha dejado.
Tiene noticias del príncipe.
Es que está
igual está poniendo Titanic, que eso para él es sagrado, ¿eh?
Vale, sí. Pues en lo que aparece Alcalá, Miguelito.
Ahí está.
¿Alcalá?
¿Hola?
No.
¿Alcalá?
Llama a Miner que lo clava.
Te digo una cosa.
Llama a Miner, claro.
Es que es increíble esto.
¿El qué?
Pues que le preguntes a uno cuántos goles ha metido Griezmann. Ah, no sé, no lo miro. No sé qué.
A uno no, al que lleva las estadísticas. ¿No?
A Trigueros no había que haberlo echado.
Que el otro
día,
que
nosotros
fallan los tuyos, nosotros no fallamos.
Nunca.
¿Cómo los? Nunca. Alca.
Hola.
Sí, buenas.
Bien.
Ahí está.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Ni fallo técnico, por favor.
Te llamamos del partidazo.
El cronómetro. ¿Tiene algo del cronómetro?
¿Habías puesto el crono en un minuto?
En un minuto uno.
Lo tenía en uno, sí. Lo tenía en uno. Entonces, no sé por qué tenía la 1:03 cuando son la 1:04 y, bueno, pues...
Has hecho lo correcto, según
Yo me empiezo a vestir entonces otra vez para salir en programa.
Solo una cosa, Alcalá. Estábamos hablando del miedo que hay en algunos sectores del madridismo y del barcelonismo a Zeferin con los arbitrajes.
Bueno, el barcelonismo pues ya lo he experimentado. A lo mejor tienen razón, ¿no? Los que tengan ese temor. De momento, en las entrevistas que ha dado, que está dando unas cuantas desde que estalló todo el tema de la sub.
Llama a Jenny Hermoso, a ver qué te dice.
Sí, sí, sí. Rencoroso y vengativo sí que parece, aunque es verdad que no ha deslizado, solamente faltaría en ningún momento el tema de los árbitros. Pero, por ejemplo, hoy... sería el no va más, ¿no? Pero bueno, entiendo que haya gente que tenga la mosca detrás de la oreja y que piense que a lo mejor la factura que le van a pasar al Real Madrid pues pueda ser en un arbitraje pasado mañana. Entiendo la gente que pueda pensar eso. De momento lo que tenemos hoy son...
Espera, vamos a escuchar al Alcalá un momento, ¿no? Tranquilo.
Lo que tenemos hoy son unas declaraciones, una entrevista del presidente de la UEFA en un medio británico, en el Daily Mail, donde vuelve a repetir amenazas y que esto no va a pasar sin que paguen una factura a los 12 clubes impulsores de la Superliga, a los que califica en tres grupos. Establece más o menos o absuelve, no absuelve porque dice que van a ser castigados todos o van a pagar todos por ello, pero los que menos culpa podrían tener son los seis ingleses, que prácticamente en 24-48 horas dieron atrás, los que tuvieron, dice Zeferin en la entrevista, la grandeza de decir me equivoqué y me salgo. En un segundo paquete mete al Atlético de Madrid, al Inter de Milán y al Milán, a los equipos que se fueron en la mañana del miércoles. Y en un tercer grupo, sin nombrarles, mete al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus de Turín. Los que creen, dice Zeferin, que la tierra es plana y creen que la Superliga existe. Dice que es castigo para todos ellos, que tienen que pagar por lo que han hecho, por esta rebeldía, y que cuál será la responsabilidad o cuál será la forma de pagar, ya lo veremos. Así que, bueno, pues... es una forma de apagar un poco el fuego. Sí, sí, es un poco apagar el fuego con gasolina, ¿no? Porque insiste en que van a pagar por esa rebelión del domingo pasado a estas horas al lanzar la Superliga. Y luego hay una segunda amenaza, que esto ya es a España como país. Sabéis el tema del Mundial, que es una de las ilusiones de Luis Rubiales para esta legislatura. El Mundial de Fútbol del año 2030. Después de Qatar 2022 viene una candidatura, un país ya confirmado, Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, y le tocaría a Europa. Y la Federación Española de Fútbol va a presentar su candidatura, España 2030, e Inglaterra, junto con el Reino Unido, junto con Irlanda, va a presentar la suya también, de Reino Unido e Irlanda 2030. Bueno, pues dice el hecho de que Florentino y clubes españoles como el Real Madrid han estado en primera línea de la Superliga, podría pasarle factura a España. Leo textualmente lo que dice Ceferín. Estoy muy agradecido al gobierno. Esto es cuando le preguntan por España 2030 o Inglaterra 2030, el Mundial. Estoy muy agradecido, dice Ceferín, al gobierno del Reino Unido y cómo demostraron con firmeza que protegen al mundo del fútbol. La UEFA solamente apoyará a un país, por España o por el Reino Unido, porque si apoyáramos a los dos, se dividirían los 55 votos. No puedo ponerme de un lado, porque ponerme de un lado ahora mismo no está bien, pero insisto, la infraestructura y el enfoque del Reino Unido es el correcto.
Así que... ponerse de un lado, ¿eh?
Menos mal
que...
No.
Dos y dos, sin ponerse de un lado.
Y sin citar a los otros, que son los tres que quedan. Sí.
Pues es lo que hay. Sí.
Lo tenemos... Pues
es estos chicos, cuando les tocas el japonés. Sillón... Cuando les tocas el sillón y el trono...
Uf.
Sí, pero lo extraño es que es una actitud egoísta, quiero decirte. La UEFA, Ceferín es el que manda, pero oye, tendrá gente por detrás, ¿no? Es que habla con una libertad de que él solo puede decidir lo que quiera.
Bueno, como... No sé. Se ha subido 450.000 pavos el
está
salario,
cayendo,
o sea,
en
es
lo mismo,
el rey.
En lo mismo que él critica de los 12, está cayendo él. A mí me sorprende
Igual que Tebas, que sí. creo que también es presidente del Madrid, del Atlético y del Barça.
Yo creo que puede hacer un determinado papel después de todo el conflicto, pues al día siguiente decir que el fútbol, la unión y no sé qué, pero luego él tiene que ser listo, ver lo que ha habido y no puede vivir de espalda a los clubes.
Yo creo que lo hemos comentado esta semana, que hay que ser elegante en la victoria.
Es que ha pasado mucho susto, ¿eh? Yo creo que esas 24 horas que tuvo de vida la Superliga...
Sí, Paco, ha pasado mucho susto, pero no ha ganado por él, ¿eh?
Oye, y una duda.
No ha ganado por él. Es que no se tiene ningún pegote que por él no ha ganado.
¿Y por qué no después de que te están advirtiendo y después del gran cagancho que ha sido esta Superliga, después de este cagancho que han metido todos los clubes, porque esto ha sido un cagancho, pero un cagancho de la magnitud, no sé... O sea, después del cagancho, que esto es un cagancho y no lo de Burgos, no es muy desafiante que te están advirtiendo, y que tú sigues R que R, ¿no es mejor hacer lo que han hecho los clubes ingleses, lo que ha hecho el Atlético de Madrid, lo que han hecho todo? Oye, esto no tiene ningún sentido, vamos a volver a lo... ¿No es eso muy desafiante? Porque es que también es verdad que ya toda la culpa de Tebas, de Ceferín, ya cansa un poco, ¿no? Es que ha habido aficiones que se han echado a la calle en contra de esto. Es que esto no es una cosa de Tebas.
En España la afición del Madrid y del Barça igual están contentos.
Oye,
con
si Florentino Pérez
pero
el resto la porta, no. pero escúchame, Florentino
pero
Pérez,
no han salido a la calle, Fouto.
No, y el señor Agnelli, que no son presidentes de tres clubes de coña marinera, siguen pensando que lo que ellos dicen es la verdad, que el fútbol tiene que ir por ahí y demás, tienen que insistir en eso.
No, pero yo en eso sí doy parte de razón a Fouto. O sea, sí. Ni la UEFA sabe ganar, ni para mí la Superliga está sabiendo perder. Porque vamos a ver, esto es un niño que lo han echado de clase, y hay una autoridad superior, y te va diciendo, sí, pero tengo razón, no, cállate ya, porque todavía te meten.
Pero Paco, hablas de la Superliga, la Superliga tiene nombre propio, es Florentino Pérez.
Bueno, o Madrid, Barça, Juve, los tres que no que dicen que hay que
Barça
seguir,
no pinta nada, Barça en esto no pinta nada.
Pero sigue diciendo que hay que mantenerla.
Claro.
Y la Juve también, o sea, son los tres que más o menos, que por cierto, también me parece que tienen más huevos que nosotros, también lo digo, aunque... Ellos sabrán si están arriesgando la salud de los tres. No digo por el arbitraje del martes, yo en eso no creo. Pero, oye, que igual se inventan un articulado, o sacan un artículo 632 y te meten un puro al club.
No, si esto es muy sencillo. Ahora tienen que inscribirse a la licencia UEFA. Que no se inscriban. No, ahora en mayo, al 15 de mayo, tienen que firmar un papelito. Que no lo firmen.
Pero yo lo que te digo es que la forma al margen...
Los despechos y todo eso duran 15 días. Una vez que... el dinero, parece que hay dinero para un cierto proyecto, que yo creo que el de la Superliga es equivocado, pero la pasta está. ¿Por qué no son prácticos en los dos lados y montan esto de otra manera? Cogiendo un poco de la UEFA, un poco de la Superliga, claro. Y se arma una buena cuestión.
De las selecciones, de quitar partidos que son clandestinos de la selección, no, que no valen para nada, de hacer una competición más atractiva, pero hombre,
pero
siéntate.
Este señor es un volcán. Esto está contra un volcán.
Pero si tú vas a escondidas, al final, evidentemente, el resto de clubes porque dice Miguel, dice, no, es que Tebas es el presidente del Madrid, del Barça y del Atleti. Sí, y de 39 clubes. Claro. El resto también.
Entonces, todos. Al final, y ha de hablar con más respeto de los presidentes de
esos
tres.
Eso es, Miguel,
clubes.
Pero cuando 39 clubes están diciendo, oye, que estos quieren romper el fútbol.
Con al respeto. Final, lo que quiera, pero con respeto.
Al final, lo que hay es que sentarse y decir, oye, mira, perfecto. Vamos a hacer una Champions atractiva.
Con
respeto. Vamos a ingresar más dinero. Vamos, pero todo tiene que ir. Tú no puedes aparecer una Superliga que no tiene nada.
Pero, por ejemplo,
tiene una página
Florentino,
web.
Ayer en el AS,
es una página web.
Florentino ayer en el AS sí deja puertecitas abiertas, aunque para mí insiste demasiado en el proceso este de que estamos arruinados y que en el 24 está todo el mundo muerto. Deja las puertecitas de, hombre, a lo mejor los cuatro primeros de cada liga, que sean siempre fijos, no sé qué, bueno, deja puertecitas. Ceferín, la verdad es que no deja ninguna puerta.
No, y
lo que está pasando en la liga, que a mí me parece también un poco revanchiste por parte de Tebas, comparado con lo de Italia, no es nada. En Italia hay 11 equipos de la Superliga que piden sanciones para los tres, para los dos rajados y para la Juve.
Sí, hay gente para todo. Ahora, cuatro fijos, Paco, por más que lo abrieras a todas las ligas, ahí estás poniendo un tapón, que eso va a ser muy difícil.
Gracias, Alcalá. Complicado. Un abrazo, Alcalá.
Muy bien, Juanma, gracias.
Mañana hablamos, hasta luego.
Hay que saber perder y saber ganar.
Pues, a ver si no saben.
Sí, y respeto, porque yo estoy con Miguel, y de la manera que Tebas habla de los presidentes de los grandes clubes españoles es muy irrespetuoso.
Miguelito,
imagina, de verdad.
Dime.
Que los insulta continuamente.
¿Quién puede volver contra el Chelsea en el Madrid? Porque ya es la pregunta. O sea,
José Martínez Pirri.
Bueno, el árbitro va a ser Makelie, como decías, el neerlandés. Segundo partido que va a pitar al Madrid. Además, el anterior fue en esta temporada, la vuelta contra el Atalanta. Y después del entrenamiento de esta mañana, el penúltimo antes del partido, pues yo creo que está todo claro. Kroos ha dado un paso al frente, va a ser titular, parece que ha dejado atrás sus molestias en el aductor. Y Mendy, con esa sobrecarga en el sóleo, no ha pisado el césped, así que yo creo que mañana se va a quedar fuera de la convocatoria. En total va a tener Zidane 4 bajas, aparte de Mendy, Ramos, Lucas Vázquez y Valverde, que sigue recuperándose del COVID. Y en cuanto a la alineación, pues yo creo que tiene todas las papeletas Nacho de jugar de lateral izquierdo, como hizo ayer contra el Betis. Y en ese caso, Zidane apostaría por un 4-3-3, supongo que con Vinicius, Asensio y Benzema en la delantera. Otra opción menos probable es jugar con tres centrales y colocar a Marcelo como carrilero zurdo. Y en ese caso, o Vinicius o Asensio se quedarían del 11.
Es bastante sensato.
Yo esperaba tres centrales contra el Liverpool y me equivoqué, y espero tres centrales contra el Chelsea y a lo mejor me equivoco también.
Pues a ver. Oye, ese árbitro concedió el gol del Atalanta en Valdebebas. Cuidado, ¿eh? Concedió el gol.
Sí. Y puso el cronómetro en 0-0 al empezar.
Fíjate tú, es que es un contubernio, ¿eh?
Te digo una cosa, Guas, estate tranquilo.
Sí.
Yo con lo del Mundial de 2030, ahí tendría más dudas, porque eso ahí sí que se
puede. Pero tú ves asalto al Chelsea.
Pero
que sería
tema árbitros y temas comités, dejarlos a un lado, porque los árbitros y los comités van por otro lado. Pero, y no os preocupéis, porque por esa regla de tres, hay clubes que están en contra de Rubiales. Incluso algunos tienen una querella. Por ejemplo, el Fuenlabrada está querellado con Rubiales. Y eso no quiere decir que los árbitros le vayan a perjudicar. Es que eso no quiere decir nada. Que eso,
bueno,
eso,
no hemos hablado con ¿sabes?
No
es que los árbitros son absolutamente rocas, independientes. No podéis, con los árbitros no podéis
rocas
ni vosotros.
Tarpeyas, rocas
ni vosotros.
Hombre, yo también te digo una cosa, y perdón que suena un poco raro. Creo que en un Mundial hay nacionalidades de árbitros que son más permeables.
Susceptibles.
¡Hombre!
Andúres, etcétera, etcétera.
Árbitro va a la Eurocopa.
Por eso, creo en que haya problema de Chelsea.
Donde nos puede perjudicar más es en la relación, evidentemente.
Pero si además, a lo mejor hay árbitros que estén a favor de la Superliga. Entonces,
llamar a Jennifer Hermoso.
Pero en otro tipo de cosas que son más arbitrarias, como que te den un Mundial o como que te den una Eurocopa, ahí sí que nos puede hacer daño eso.
Venga, ¿pasa al Madrid con el Chelsea o no pasa al Madrid el Chelsea? Dadas las circunstancias. Tomás.
Sería una heroicidad, yo no sé cómo es que te diga.
Pero pasa o no, Tomás.
Mira quién se ríe ahí. Yo creo que pasa. Y no se presenta a la final.
Porcentajes, ¿no? Porcentajes.
Venga, porcentaje. Venga, efectivamente.
El porcentaje 98
a 2 para el Madrid.
Se ve más la
venga,
cosita.
Porcentaje, guas, para el Madrid.
98-2 para el Madrid.
98-2 para el Madrid. Emilio Pérez.
El 2 por el árbitro, ¿no?
El 2 por el árbitro, que era lo que podrá, pero fracasará en su noble intento.
Emilio. Sí,
55-45 para el Madrid.
55-45. Bueno, Miguel Rico.
Bueno.
Yo 60-40.
Para el Madrid.
Bueno.
Albelda.
Es 0-3.
Por no repetir, 65-35 para el Madrid.
Tiene que sumar 100, recordemos, ¿eh?
65. Perdona. Aquí el crono lo pone cada uno como quiere.
Si os complicáis con los porcentajes, que no estamos con muchas florituras.
El crono es aleatorio. A ver, sin más.
Mira cómo se reía Paco, qué animal. A ver, Paco.
53-53. No, yo te diría 51-49 para el Madrid y creo que acaban penaltis. Pero es que estoy viendo 2-0-0, ¿sabes?
Pero vosotros,
Manolo Lama.
65-35 para el Madrid.
Igual que Albelda, mira.
Pero tú, vosotros...
¡Cañizares! Que la...
A ver.
Yo, por primera vez, no doy favorito al Madrid en la eliminatoria de Champions.
Bien.
55 para Chelsea, 45 para el Madrid.
Uy.
Pero vosotros vais a Ceferín dándole la Copa de Europa al Madrid en...
A Florentino, tío,
ahora ya que nos hemos reído...
Se puede dar
ahora, sí, hombre, ahora esto que os gusta, os gusta esta coña
Tomás,
de la...
Tomás,
de la,
yo
de
esta las... coña me la iba a guardar para, la final.
Pero bueno, vamos a ver. Esto que
Palomar,
nos gusta
Palomar,
del 98,
Palomar,
el 60 porcentaje. Y 50. Ir al grano, Ceferín dándole la 14 a
Florentino. Espera un segundo, Palomar.
50-50 y habrá prórroga y penaltis en la vuelta y ahí ya lo dejo a...
¿Así?
Ostras, o sea que
marcará Courtois, pero
Antoñito Ruiz, Antoñito.
Bueno, vamos a ver, no solo pienso que va a pasar el Madrid con el Chelsea, sino que vamos a ver, le han puesto esta Champions al Madrid como se la pusieron a Felipe II. Si no gana esta Champions al Madrid es un fracaso estrepitoso y histórico. Se la han puesto a huevo. El Chelsea o el Oporto eran los rivales y anteriormente.
No, si el Chelsea ha llegado, o sea,
es un paseo militar para el Real Madrid. Rivales, si no gana esta Champions, me parece que podrá ser un.
Le han puesto el mismo rival que el Atleti.
Exactamente, eso te iba a decir. No entiendo
cómo. Yo
no hablo del Atleti.
En la mano al Madrid.
Tú también, Paqui, hijo mío. No, hombre, tú no, Paco, tú no me puedes hacer eso.
Soy los insensatos.
Pero te ha salido el tiro un poco por la culata, igual.
¿A mí?
No, igual no.
No, que es un paseo militar, que si no...
O sea, ¿Chelsea era un paseo militar con el Atleti?
No, con el Madrid. Este Chelsea con el Madrid.
Sí, pero el Chelsea, entonces, ¿con el Atleti?
Equipos diferentes y circunstancias diferentes.
Es el mismo equipo el mismo año, ¿eh?
Y la final con el City.
Sí, pero para Palomar... Mira, para Palomar el Atleti es un saco de golpes. Para Palomar el Atleti es un saco de golpes y lo va a seguir.
Para Palomar el Atleti le eliminó el Chelsea hace un mes.
Yo te digo que para esto lo manejo.
Pero Palomar, estaremos todos de acuerdo que cuando se enfrentó el Chelsea y el Atleti, todos dimos favorito al Atleti.
Sí.
Por tanto, ahora daremos todo favorito al Madrid.
Nah, pero eso
va ahora resulta que el Chelsea.
No, porque a lo mejor hemos visto cosas el en el Chelsea que nos han convencido para darle favorito.
Una evolución.
Claro,
¿no?
Claro. Ese es tu concepto de vida de que no se puede cambiar de opinión porque no se puede cambiar de opinión.
Yo lo que digo que este Chelsea es el mismo que eliminó al Atleti.
Sí. Dos más dos no son cuatro en fútbol, Lama, y tú lo sabes perfectamente. Luego no hagas.
Dos más dos son cinco y como mucho seis.
Y Ceferín.
Oye,
dependiendo.
Si pones el cronómetro en uno, son siete.
Dependiendo de los impuestos.
Oye, una cosa. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Es que tenemos un problema, que hemos hablado del Sevilla y no estabas tú ya.
Yo llevo aquí desde las 11:33, creo.
Ah, es que cada día se lo olvida uno.
Para por ti.
De las 11:33.
Es que era y 32.
Era y 32, lo sé.
He puesto el cronómetro con un minuto, tío, y...
Oliva, yo he estado bien con el Sevilla, ¿no?
Está bien que no habléis demasiado del Sevilla y siempre habléis un poquito de refilón.
Dime una cosa.
Una camiseta, mira, Mau.
¿Realmente creéis que es posible?
A ver, yo hasta antes del partido del Atlético de Madrid pensaba que el Sevilla tenía un 1% de ganar esta liga.
Correcto.
Ahora un 2.
No, ahora pienso que tiene un 15.
¿Un 15?
Sí,
está
sí.
Está bien visto.
Mira, creo, se lo he dicho a Paco esta tarde, que viendo al Sevilla, no va a perder de aquí hasta final de liga. Le veo segurísimo. Y eso que tiene que ir a Valdebebas y al Madrigal. y luego tiene tres partidos en casa.
Vaya disgusto le vas a dar a Palomar con eso de Valdebebas.
Bueno, yo digo que, hermano, que creo que no veo fallando a este equipo los cinco partidos
mal,
que tiene
que
por
mal
delante.
Mal perdedor eres, ¿eh? Mal perdedor. Sí,
como empate la
encima te insulta, Oliva,
y luego, un fallo tiene asegurado del Barça Atlético de Madrid, lo que tiene que esperar es que fallen una vez más el Barça y el Atlético.
No, 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 que empaten y tú ganas en Valdebebas y has montado un número que no veas.
Bueno, seguro. A mí me da la impresión, Tomás, que el Sevilla llega a la última jornada, es la pedrada que tengo desde esta noche, peleando la Liga.
Pues sí.
Ahora, es muy difícil, porque es que tiene cero margen de error, porque tiene que ganarlo todo y esperar todavía que haya algunos fallos de Atlético
se le tiene que dar algún resultado, claro. Algún resultado,
pero
necesita un empate en el Camp Nou y un fallo del Barça.
¿Se podría dar que en la última jornada los cuatro tuvieran opciones? ¿Se podría dar?
Sí.
Claro que se puede dar.
Puede dar, claro que se puede.
Perfectamente.
Hoy ha preguntado a un oyente si se puede dar un cuádruple empate al final de la Liga.
Ostras, podía pasar, flipante.
Sí. Que ha dicho, sí, Pedro Martín, que ya está resuelto el cuádruple empate.
Es para el Madrid siempre.
El Sevilla, mira, hoy, antes has puesto
¿para
un ejemplo?
¿Para quién está resuelto, perdona?
Para el Madrid.
Sí, sí, para el Madrid.
Y el Madrid es que tiene los 6 puntos con el Barça, 4 con el Atlético Madrid, claro. Y de momento 3 con el Sevilla.
¿Y el segundo quién sería?
Pues depende también de los otros resultados, pero en principio el Barcelona tiene buena pinta.
El Barça
es que si el Sevilla queda el segundo, el Oliva va a la Supercopa.
Bueno, ¿el tercero no va a la Supercopa, Fouto?
No, no, el segundo. Si el Sevilla queda segundo, va a la Supercopa. Como subcampeón.
Eso lo tenemos que recordar. ¿Los finalistas de Copa del Rey?
No, pero tengo una noticia.
Si queda, claro, si queda tercero, siempre van, que claro, uno de los dos primeros sea el Barça.
Van pero, el Atleti Bilbao, claro, y el Barça. Y luego, si el Sevilla queda segundo, va el Sevilla segundo y el que quede campeón.
Claro, claro. No, pero no, pensando no, que no, el Barça va a ser peor segundo, el tercero tiene premio, claro.
Que he recibido un mensaje. Si el Madrid queda cuarto, la Supercopa la juegan cinco.
Va el cuarto, el quinto y el sexto.
El Madrid va directamente a la final y entonces se eliminan los otros cuatro.
Bueno, gracias.
Hasta que van a ir a Arabia sin el Madrid.
Yo sigo por aquí, no me muevo. ¿Eh?
No te muevas,
por
porque
si me
te
das
puedes
paso
a Arjona a la una y media.
Claro, es que me puedes dar paso antes y medio y estoy...
¡Mangazo!
No hemos hablado de uno de los mayores espectáculos que ha tenido el día.
Ha sido una cosa
la
de
final
locos.
Del Godó. O
de
sea,
locos.
Pero qué partido se han marcado Nadal y Tsitsipas. O sea, impresionante. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno.
Pero sí, esto... la verdad que le decía a Joseba hace unos minutos que es lo de siempre... Lo de siempre con don Rafael Nadal Parera, pero es que encima esta vez al 70%. Que no creo que esté mucho más allá Rafa Nadal ahora mismo con su tenis y no se cansa de repetir que esto es un proceso que le va a llevar hasta Roland Garros y que tiene mucho que mejorar todavía. Yo solo os traigo un dato para que lo valoréis como queráis. Convenimos todos en que los tres mejores tenistas de la historia, y ahí están los Grand Slams, son Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Bueno, pues Roger Federer y Novak Djokovic han ganado 451 partidos en su carrera en tierra batida, sumando los que han ganado ambos. Rafa Nadal hoy ha ganado el 452, uno más.
Increíble.
Y dicho eso, una reflexión de Rafa, de esas que nos gusta a todos, para que él hable y nosotros
has
aplaudimos.
Has dicho el silencio en el tertulión, ¿eh?
Sí, por favor, eso he hecho...
Yo esperaba otro dato, la verdad.
Sí,
yo pensaba que iba a decir 451 entre los dos, Nadal 2600.
Oye,
si ha ganado 50 Roland Garros.
Me ha parecido una birria.
Claro.
O sea,
estaréis de coña.
Te das cuenta el día que tiene Paco, ¿no?
Escucha, Ana, ha ganado más partidos que los otros dos mejores de la historia juntos.
Coño, claro, si ha ganado 13 Roland Garros.
¿Qué quieres que le hagamos?
Y 12 Monte Carlos. Es que a mí me asusta más.
Para ganar Roland Garros, solo un partido más.
12 Monte Carlos, 11 o 12.
Que no le ha gustado el dato a Paco y punto, ¿vale? O sea, ya está.
Pues nada. Para ganar Roland Garros a Djokovic el año pasado con la paliza que le metió, solo ganó un partido más que él, o sea, 7-6. Eso es lo que sucedió en Roland Garros. Dicho eso, una reflexión, esta sí que vais a estar todos de acuerdo, porque cuando habla Nadal, los demás aplaudimos. Ha dicho Tsitsipas que Nadal es el tenista que más odia perder, y le ha llevado a la contraria a Rafa.
No, la verdad es que no odio perder, lo que me gusta es ganar. Y la verdad que lo que me gusta también es competir, más que cualquier otra cosa, ¿no? Me gusta competir, me gusta esforzarme para intentar conseguir los objetivos, y al menos si no se consiguen, irme a casa con la tranquilidad de haberlo intentado en todo momento, ¿no? Que al final es una actitud diaria en la vida, y bueno, yo más o menos en mi carrera deportiva creo que siempre he respetado el deporte, he respetado a cualquier rival y he respetado, yo creo que es lo que es la esencia del deporte, ¿no? Que es intentar esforzarte al máximo cada día para jugar lo mejor posible. Hay días que uno puede llegar a un nivel de 60, pues intentar llegar al nivel de 60, no llegar a 40, ¿no? Y si cuando toca llegar a 100, pues si se puede llegar a 100, fantástico, ¿no? Pero no siempre se puede llegar al 100, ¿no? E intentar siempre estar con la cabeza bien para conseguir llegar al máximo que se pueda llegar en cada momento.
A Rafa le pasa lo que a mí, somos malos perdedores con los que no juegan limpio. Pues yo me identifico con él.
La filosofía de la Superliga.
A mí lo que me ha molado es que ha tenido dos bolas de partido que ha levantado. Porque eso es Nadal. Uf. O sea, que cuando dice, uy, eso, cualquier otro palma, él no.
¿Qué diferencia de años hay, Ángel?
¿Entre quién?
Sí, Fisipas,
451.
Pues Nadal tiene del 86 y cumple ahora 35. Y Sisipas debe andar por 22, 23.
22.
12, 13 años, sí, sí.
Es bueno,
casi 13 años. 12,
12, yo que he visto muchas finales del Godó, muchas, y había gente que decía, la mejor de la historia. Yo creo que solamente hay una comparable, que es una que vi yo, el abuelo Cebolleta, que fue Santana Ron Laver. Aquello fue una cosa, sí, que yo, sí, me, claro, yo me acuerdo de niño, claro, quedé, claro, quedé flipado, diciendo, estos tíos no es normal. La raqueta les debe salir de la mano, debe ser como una
prolongación. Se inventó la tele al año siguiente, una pena que no lo pudieran.
No había ni red, se jugaba sin red.
Las pelotas eran pen.
Sí. Ron Laver, Chatu, y Manolo, sí, Santana.
El zurdo australiano.
Que decía, creo que llevaba el escudo del Madrid en la solapa.
Que decía Juan José Castillo, el zurdo australiano.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mañana ampliamos el dato de los 452 que...
No, que molesta tanto.
Malísimo.
Sí. Paco González, ¿qué opinas del trato de Rubiales a la ciudad de Bilbao y al gobierno vasco?
Yo tengo una seria sospecha, y es que había más interés en determinados políticos vascos de no ver ahí a la selección que otra cosa. Al final es que habían puesto como condición para que entrara público un índice de 40 sobre 100.000, ¿no? Por debajo a 40 sobre 100.000. Y supongo que... es que tampoco lo sé. Que la
Pero no, Paco, Paco, vamos a ver. Pusieron dos condiciones que son imposibles de cumplir, que es que cuando se celebre la Eurocopa, mes de junio, el 70% de la población vasca esté vacunada y el 70% de la española también.
Claro, pues.
Y que las camas, el porcentaje de ocupación de camas UCI por COVID fuera del 2%. Es imposible. Cuando tú pones parámetros que son imposibles de cumplir, pues es que pues no quieres...
Supongo que los parámetros de Andalucía habrán sido más flexibles y por eso se la han llevado para allá.
No, habrán sido más normales. Es que todo el mundo sabe que no vamos a estar vacunados el 70% en el mes de junio.
Por eso sospecho que había más interés en algunos políticos del País Bajo de no ver por allí a la selección. Sospecho que será eso. Pero bueno,
de todas formas es una putada porque han trabajado... Para conseguirlo, vamos, no te lo puedes ni imaginar.
Mucha gente se queda colgado como una brocha.
Han trabajado
y tiene el estadio más bonito que existe.
Vale. Palomar, manos, agarrones, ¿los propios árbitros entienden las decisiones del VAR o tú crees que ellos tampoco?
No, hombre, yo entiendo que ellos sí, es que si no esto ya sería un caos. Yo creo que entre ellos sí se entienden, menos con esto del relojito, pero sí se entienden.
Lama, ¿debería dimitir Florentino?
Ya te lo dije, yo creo que eso lo tienen que decidir sus socios, cuando les deje votar, que lo decidan.
Como te mojas. Guas, ¿dónde va a haber mayor bangazo? ¿En la Liga o en la Champions?
Esa X, ¿eh?
¿Una X?
Sí. Yo
Rico.
Que es un mangazo, como te digo yo,
cósmico. Al cuadrado. Sí, mangazo al cuadrado. Rico, ¿ves al Barça femenino para ganar la Liga y la Champions?
Hombre, la Liga seguro. No ha perdido ningún partido y debe llevar más de 100 goles. Y en la Champions, pues la verdad es que sí, porque, vamos, si todo va normal, va a jugar la final, y estando ahí la puede ganar.
Emilio, ¿cómo calificas la recogida de cable de Laporta con respecto a la Superliga? ¿Emilio?
Bueno, no, estaba
pensando.
No, pensando no. Bueno, yo creo que él considera que ha metido la pata al no tener en cuenta a sus socios, y ahora se va a inventar una pantomima en la asamblea de compromisarios, y al final acabará haciendo la señal de victoria de pie en la tribuna de la asamblea.
Albelda, ¿qué trofeo preferirías ganar? ¿La Superliga Europea o el Teresa Herrera?
El torneo de fallas.
Cañete, ¿qué ves más emocionante? ¿La lucha por la Liga, la permanencia o la Europa League?
Hombre, yo creo que claramente este año la lucha por la Liga.
Sí. Antoñito, ¿cómo lo ves? Esa sí la pregunta, ¿cómo lo ves?
Pues yo lo sigo viendo ahí muy bien, muy vivo el Atlético de Madrid, sigue dependiendo de él y para
Palomar ganar la Liga. Ya la cago otra vez.
¿Eh?
Déjalo, ya nos encargamos nosotros.
No, pero joder, ¿me dejáis contestar o rezo el Padre Nuestro como cada noche? Me voy a la
verdad es que cuando
otra vez, un poco,
cuando no le dabas favorito
a la cosa tú, Santi, que me rajabas de Palomar hace tiempo y ahora eres el chavo.
Es que hace muchos años, cuando rajaba
manda,
a todos.
Manda carajo.
Sí. El otro día me pasaron un Twitter.
Claro que sí, que el Atleti sigue dependiendo de sí mismo y hasta que las matemáticas no digan lo contrario.
No, es favorito, ¿no?
Que el fútbol es una superliga al Atlético.
Sí, vosotros ahorraros, ahorraros de hacer pronunciamientos, porque este año es para que bajen el sueldo a todos.
El carnet, ¿no? Hay que entregar el
algunos más que
no digas que favorito, que te iba muy bien.
No, no, si yo he dicho lo que me da la gana, como siempre.
Bueno, oye, compañeros, gracias por el tertulio. Es un momento apasionante de la semana.
Único, sí, 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 único.
Os voy a echar mucho de menos.
Mañana me lo pondré en el podcast.
Muy bien.
Podcast.
Adiós. Hasta luego, un abrazo.
A eso no lo robaban.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión. Vaya semana que tenemos por delante. Vaya semana, con Champions, con Liga, con noticias, con entrevistas, con todo. 11:30, les esperamos en el partidazo. Ahora llega Arjona. Adiós.
El castillo, la torre, yo soy.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.